Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE. El Senado ha rechazado ya la ley que permite la excarcelación anticipada de hasta 40 presos de ETA, un rechazo que no va a impedir, sin embargo, que la ley quede finalmente aprobada. Recordamos que el proyecto de ley fue debatido y aprobado por unanimidad la semana pasada en el Congreso y pasó por el Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas, con lo que la votación de hoy podríamos decir que es prácticamente testimonial. El PP le ha pedido una vez más al PSOE que vote en contra de la tramitación de esta reforma para acabar, dice, con esta indignidad. Solo el gobierno podría retirar ahora la ley, algo que ya han dicho que no van a hacer. En la Cámara Alta se ha producido un tenso debate entre Carla Delgado, la senadora de Sumar, encargada de defender la medida, y la senadora del Partido Popular, Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA.
ETA dejó de asesinar hace 13 años, pero ustedes cada vez que pueden la resucitan desde la exhibición impúdica de las víctimas, jugando con su dolor día y noche.
Perdón por dar prioridad a unos votos manchados de sangre frente a la dignidad de las víctimas. Perdón por elegir presos a cambio de presupuestos. Hoy están a tiempo de retirar esta ley o de abrazar el aplauso de los presos de ETA.
La votación se ha saldado con 111 votos a favor y 148 en contra, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular allí en el Senado. Un resultado simbólico que, como te decía, no va a impedir la aprobación de la ley gracias a la mayoría que tendrá a favor en la otra Cámara, en el Congreso de los Diputados.
Aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos.
Y esta noticia nos teletransporta 17 años atrás. La oreja de Van Gogh se vuelve a quedar sin vocalista. Leire Martínez, que sustituyó a Maya Montero como vocalista del grupo en 2007, abandona la banda. Lo han comunicado desde el grupo en un comunicado difundido en X, antiguo Twitter. En el mensaje señalan que después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no han conseguido acercar diferentes maneras de vivir el grupo, anuncian ya que las trayectorias profesionales de Leire y la oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. Y a las 3:30 aquí en la tarde vamos a rendirle homenaje a ella. Merecido homenaje a Mayra Gómez Kem, la gran presentadora del 1-2-3 que ayer nos dejaba a los 76 años.
Muy buenas noches y gracias por acompañarnos un viernes más aquí en nuestro 1-2-3. Buenas noches, Lidia.
Muy buenas noches, Mayra.
Buenas noches, ¿quién?
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, chicas.
Buenas noches, Mayra.
24 millones de espectadores veían el 1-2-3 cada viernes allá por los años 80, un programa que no se entendería sin la presentación de Mayra. En unos minutos vamos a hablar con algunos de los actores que participaron en el 1-2-3, en el programa, y que conocieron muy bien a la presentadora. Y hoy, precisamente, aquí en la tarde de COPE, queremos que vosotros, que los oyentes, nos contéis también qué recuerdos teníais de Mayra, qué recuerdos tienes del 1-2-3, cómo era ese momento familiar de sentarse todos frente a la televisión a ver este concurso. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, qué penita que nos haya dejado Mayra Gómez Kem, que seguirá siendo un emblema eterno del 1-2-3. Y bueno, hoy lo vamos a pasar bien recordando este mítico programa de televisión.
Buenas tardes, gente. Yo lo veía todos los viernes, yo era trabajador de SEAT y lo veíamos todos los viernes a ver si se llevaba el SEAT, porque básicamente todos los coches que daban eran SEAT, que yo recuerde. El Ibiza, el Málaga, el SEAT Ronda, creo que también lo dieron, el Panda. En aquel tiempo, 17, 18 años que tenía, lo veíamos para el lunes en el concesionario hablar de
el
eso.
El coche.
Se han llevado el Ronda.
Qué bueno. El Super Mirafiori también, hombre, que será el cochazo de la época.
Era el cochazo, sí, era el mega premio, aparte del apartamento, ¿no? Bueno, cuéntanos esos recuerdos que te vienen a la memoria del 1-2-3 en el 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pendientes de las pruebas médicas a Lamine Yamal, que ha dejado la concentración de España.
Enseguida Elena Condis cuenta lo que tiene, pero esta es la última baja de España, que mañana juega contra Serbia en Córdoba. Este es Lamine Yamal a su llegada a Barcelona.
Lamine, ¿qué tal estás de la sobrecarga?
Mejor.
¿Sí, mejor?
Sí.
Una pena, ¿no?, dejar la selección.
Sí.
Para el partido.
A recuperarse ahora.
A recuperarse, ¿no?
Sí.
¿Crees que estarás a punto para el día del Sevilla con el Barça?
Sí, ahora solo pienso en recuperarme.
¿Te quejas un poco de las faltas que te hicieron los daneses o qué? Fueron
no,
un poco...
No pasa nada, es normal.
Son declaraciones a los compañeros de A3 Media. Elena Condis, ya tenemos parte médico del Barcelona.
Lamine no está lesionado. El Barça confirma que tiene una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda, de la que ya informamos ayer antes de abandonar la concentración de la selección. A partir de hoy, Lamine va a seguir un plan específico por esa fatiga muscular, aunque fuentes del vestuario dan por hecho que Lamine va a jugar contra el Sevilla este domingo y llegará en plenas condiciones a la semana más exigente hasta el momento. Después del Sevilla en casa, Champions, Bayern de Múnich en Montjuïc y clásico en el Bernabéu. El Barça presionó para que la federación liberase a Lamine. No solo preocupa la sobrecarga de minutos, también los marcajes de los rivales. Es el jugador que más falta recibe en las 5 grandes ligas, pero es de los que no se queja y de los que quiere estar siempre en el terreno.
Este es Luis de la Fuente, el seleccionador, después de las patadas a Lamine contra Dinamarca.
Que le den patadas. Yo tengo un amigo mío que cuando se quejaban los jugadores que entrenábamos en categorías pequeñas le decían, pero ¿qué quieren que os deis? ¿Besos? Pues esto es fútbol. Aquí a este nivel lo que quieres es máxima intensidad, sabes que los rivales emplean con todas sus herramientas, hasta el límite del reglamento, evidentemente. Tiene que acostumbrarse a eso, también tiene que leer también esos momentos en los que habrá que arriesgar, en las situaciones que puedas arriesgar y otras, seguramente quitarte el balón antes.
Concentración de España, Javi Gómez. ¿Quién es el sustituto de Lamine Yamal?
Rodrigo Riquelme, el jugador del Atlético de Madrid, corro, que llegó anoche para sustituir al jugador del Barça y esta mañana ha tenido su primer entrenamiento. Recuerdo que Carvajal, Nico Ferran y Jeremy Pino se cayeron de la lista inicial de 25, estos tres últimos ya durante la concentración, mismo caso que Brian Hill, llamado posteriormente. El último, como decimos, es Lamine. Llama la atención que todos, excepto Carvajal, son jugadores de banda.
Miguel Ángel Díaz, España juega mañana en Córdoba contra Serbia.
El equipo ya es líder después de su victoria ante Dinamarca, ganando mañana a Serbia. Estaremos en los cuartos de final y solo habría que dilucidar en noviembre si somos primeros o segundos. El equipo va a viajar esta tarde a las 6 en avión rumbo a Córdoba, a las 8 en el nuevo Arcángel. Están previstas las ruedas de prensa del seleccionador Luis de la Fuente y del portero David Raya. Habrá algún retoque mañana en el once inicial. Cucurella y Sergio Gómez podrían ser titulares. Goleador Zubimendi, que se estrenó el pasado sábado, animado por Luis de la Fuente a disparar a portería. El jugador de la Real Sociedad asegura que probará más fortuna en los próximos partidos.
Muy feliz, al final se han metido para el primero, sobre todo por el gol y lo que significa. Estos tres puntos que nos acercan al liderato, a la clasificación, así que muy contento. Sobre todo porque, bueno, el míster es el primero que me hice para chutar. Es un recurso que yo normalmente no suelo utilizar y bueno, por fin llega este gol y bueno, va también para mis compañeros.
Fuera de la selección española, este es el seleccionador francés Didier Deschamps opinando sobre el viaje a Suecia de Kylian Mbappé mientras jugaba Francia.
Kylian está siguiendo un plan de recuperación con su club, el Real Madrid, así que no sé si sigue con ese plan, si salió, si estuvo allí o no. Yo gestiono los jugadores que tengo aquí. Lo que sí que puedo decir es que Kylian me envió un mensaje antes del partido. Después, como cualquier futbolista de su club, él sigue un plan. Si los jugadores tienen día libre, pueden hacer lo que quieran.
París, Dani Gil, ¿qué se dice en Francia del viaje de Kylian?
En Francia sigue siendo casi un asunto de Estado todo lo que tiene que ver con Mbappé. Hay muchas críticas en los medios. También hay un cierto desamor entre el futbolista del Real Madrid y la afición porque entienden que no ha demostrado suficiente compromiso con la selección y la escapada a Suecia tampoco ha contribuido a que se calmasen las cosas, pero esa decepción social contrasta con el apoyo que ha encontrado Mbappé dentro del vestuario de Francia. Ya hemos escuchado a Deschamps y quien también habló ayer fue el recién nombrado capitán para estos partidos, Tchouaméni, que dijo que no hay ningún problema con Kylian a pesar del ruido exterior y que tienen ganas de volver a tenerle en el equipo.
Cada vez que se trata de Kylian, todo adquiere dimensiones desmesuradas. Tuvimos la oportunidad de hablar con él antes y después del partido y no importa dónde lo siguió.
Otro madridista que jugó en el día de ayer con Inglaterra, Bellingham, ¿qué tal lo hizo Carlos Sáez?
Tras el petarazo de la semana pasada en casa ante Grecia, ayer resurgió la selección inglesa en Finlandia con una victoria contundente por 1-3. Bellingham volvió a lucir el 8 a la espalda, no tuvo una gran noche con un equipo que se llevó el encuentro con goles de Grealish, Declan y un gran lanzamiento de falta de Alexander Arnold. Arnold. La selección inglesa Corro se jugará el ascenso a la Liga en la próxima convocatoria del mes de noviembre.
Hoy hay buenos partidos en la Liga de Naciones. Antena de Oro, Germán Mansilla.
Gracias, Corro, y vamos a celebrarlo con partidazos a las 9 menos cuarto. Alemania-Holanda, quizá el más goloso, que pelean por el primer puesto del grupo 3 con 7 y 5 puntos respectivamente. Un duelo que promete goles por el talante ofensivo de las dos selecciones. Los alemanes llegan sin Musiala y Havertz por lesión y los holandeses sin Van Dijk por expulsión. Y Bélgica-Francia, con las aguas revueltas en ambas selecciones por las ausencias de De Bruyne, de Lukaku y la sonada de Mbappé con Francia. Francia necesita ganar porque este grupo lo lidera Italia, que recibe en casa a una débil Israel.
Atención, Fouto, porque las ligas europeas denuncian a la FIFA por el calendario.
Las principales ligas europeas, incluida la Liga Española y FIFPROB, el sindicato de jugadores internacionales, van a denunciar a FIFA por aprobar un calendario que se entiende desde los clubes y jugadores aprobó sin previa consulta. A las 4 de la tarde, en menos de una hora, anunciada en Bruselas una rueda de prensa donde va a participar Javier Tebas, el presidente de la Liga, entre otros CEOs más representantes de los jugadores. La gota que ha colmado el vaso, el Mundial de Clubes de final de temporada. FIFA se defiende argumentando que están en todo su derecho de aprobar dicho calendario y acusan a las ligas domésticas de hipocresía por preferir un calendario repleto de amistosos y giras de verano.
Preguntamos por cómo empiezan la semana los lesionados en el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Bueno, la enfermería evoluciona bien de cara a ese regreso a la competición dentro de 5 días en Vigo, y es que de los 6 lesionados que tiene el Real Madrid, Ancelotti espera recuperar a todos, a excepción de 3, Carvajal, operado el viernes, Alaba, que todavía le quedaría un mes y medio aproximadamente, Ibrahim, que mejora y mucho, porque su intención es llegar al Clásico. Así que para visitar Balaidos el próximo sábado, Ancelotti espera contar ya con 3 hombres muy importantes como son Courtois, Militao y Vinicius.
Víctor Navarro, ¿recupera alguien esta semana el Barcelona?
A 3 jugadores importantes. Dani Olmo, que deslumbró tras su fichaje en verano las primeras jornadas y lleva un mes de baja, regresará a la convocatoria ese domingo en Montjuic. También estará ante el Sevilla un Fermín López, que hoy ya ha entrenado con el grupo. Y la mejor noticia de todas, vuelve Gavi un año después de lesionarse con la selección. En su caso, Flick le irá dosificará sus minutos en consonancia con los servicios médicos.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, Simeone empieza a recuperar jugadores que han estado con la selección.
El Atlético de Madrid vuelve hoy al trabajo después de 3 días de descanso y además el Cholo va a recuperar algunos internacionales que ya han acabado su concurso, como Oblak, como Sorloth y como Gallagher. Todavía quedarían los argentinos como contingente especial ya para preparar el partido del próximo domingo ante el Leganés en el Metropolitano.
Enseguida preguntamos por más lesionados en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es ver el mar y solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Un refugio donde la naturaleza se muestra en su máximo esplendor. Disfruta de 9 días en Costa Rica desde solo 1.335 euros reservando en Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Noticias de enfermería, empezamos en Bilbao, en el Athletic. ¿Cómo está Nico Williams, José Ángel Peña?
Pues habrá que esperar al entrenamiento de esta tarde en Lezama, después de 3 jornadas de descanso, para saber cómo ha evolucionado de la lesión. Hay que recordar que se perdió el partido ante el Girona y que tampoco pudo concentrarse con la selección española debido a una contusión en la zona sacroiliaca izquierda, una lesión que se produjo hace 10 días en la Europa League. A la espera de lo que suceda a lo largo de la semana, la impresión inicial es que el delantero rojiblanco podrá regresar el sábado ante el Español.
Otro que debía estar con la selección, Jeremy Pino. ¿Cómo está Juan Igual?
Pues todavía se desconoce, Corro, el alcance de la lesión de Jeremy Pino. El futbolista tuvo que volver de la concentración de la selección por unos problemas musculares que ya arrastraba los últimos días con el Villarreal. Esta tarde a las 6 el equipo amarillo vuelve al trabajo y veremos si Marcelino puede contar con él para el partido del domingo ante el Getafe.
En el Girona Alberdier la noticia es la operación a Portu.
Sí, malas noticias para el Girona, que añade un lesionado más. Cristian Portugués Portu no jugó contra el Athletic Club por unas molestias en el tobillo derecho y ha informado el Girona que hoy ha pasado por el quirófano para corregir esas molestias, operado por el doctor Ramón Cugat. No hay tiempo de baja. En la enfermería también están Blin, Sigankov, Uriol Romeu y Brian Hill.
En el Valencia, Rafa Villarejo, Gaya está en Finlandia para recibir el alta.
5 meses después de su operación por la rotura en el recto femoral del cuádriceps de su pierna izquierda, Gaya ha viajado esta mañana a la ciudad finlandesa de Turku para pasar consulta esta tarde por el prestigioso traumatólogo que lo operó, Lasse Leinpanen. El capitán del Valencia lleva ya 2 semanas entrenando con el grupo y espera recibir esta tarde el alta médica para regresar al equipo el próximo lunes en Mestalla ante la Unión Deportiva Las Palmas.
En el Sevilla Oliva estamos pendientes de las molestias que tiene Badé con Francia.
Sí, había cierta inquietud con el estado físico de Badé, que no pudo jugar el primer partido de Francia en este parón de selecciones, pero está apto para jugar incluso esta noche en el Bélgica-Francia que se juega en Bruselas. Y es que los médicos de la selección francesa le han sometido a pruebas médicas en estas últimas horas que han descartado que haya lesión muscular. Por tanto, está apto para jugar el partido de esta noche si lo decide el técnico francés Didier Deschamps, y también está para jugar el próximo domingo en Liga ante el Barça.
En el Betis Ocaña rezando para que no le pase nada a Lo Celso con Argentina.
Sin duda es la principal preocupación para Manuel Pellegrini, que por cierto ha estado una semana de vacaciones en Chile, hoy ha vuelto a los entrenamientos donde ha faltado Marroca con unas molestias, pero el nombre de Lo Celso es el que ocupa toda la actualidad. Juega el miércoles de madrugada a partir de las 2, tendrá solo un par de entrenamientos antes del choque en Pamplona, y ojo, porque sin Lo Celso el Betis llevaría 540 minutos sin marcar un gol. Solo Lo Celso está viendo portería, hombre fundamental para Pellegrini.
Entre tantos lesionados, una buena noticia en el Español. Quique Iglesias vuelve. Edu Espósito.
Se rompió el cruzado de una rodilla el 28 de enero en Elda, así que 260 días después, Edu Espósito vuelve a entrenar con el grupo. Felicidad para él, felicidad para Manolo González, que le tendrá ok en unas semanas.
Del fin de semana, Iván Herraiz, el empate del Valencia con la selección mexicana.
Los de Baraja se marcharon con mejores sensaciones de las esperadas porque viajaba con 11 bajas y 6 jugadores de la cantera. El amistoso ante México terminó 2-2 y al técnico le sirvió para seguir probando el 5-4-1 que alineó ante el Leganés. Lo positivo, que no hubo lesionados, la actuación bajo palos del portero del filial Vicente Abril y el doblete con 2 golazos de Dani Gómez.
Contento por ello y nada, a pensar en lo que viene, a pensar en Las Palmas, a prepararlo bien para esperar ahí a nuestra gente en Mestalla.
Sí, muy feliz por ello, la verdad que tenía muchas ganas, siempre tengo ganas de ayudar al equipo, de mostrar mi mejor versión y bueno, qué mejor que hacerlo con goles, ¿no? Así que bueno, muy feliz por hoy.
En segunda división, Javier Pascual, el Racing se escapa en la clasificación.
Sí, corro, porque el Racing afianza liderato tras su triunfo 1-0 ante Levante. Segundo a 4 puntos es el Zaragoza, tras ganar en Tenerife con los mismos puntos. Tercero es el Huesca, que empató a 2 ante el Albacete. Además, el Mirandés se llevó el derbi burgalés por la mínima al Granada, doblegó al Córdoba, y tablas en el Cádiz-Málaga. Por abajo, segunda victoria consecutiva del Racing de Ferrol en Cartagena, y el Almería sigue en descenso tras caer en Oviedo. La jornada acaba hoy a las 8:30 con el Sporting Castellón.
En la Liga F, empate en el derbi madrileño, empate a 1, Fer Justo.
Un derbi corro en el que el Real Madrid fue superior y mereció más. Se adelantó pronto con un gol de Bayer en el minuto 7 y a partir de entonces fue Lola Gallardo, la guardameta del Atlético, quien sostuvo a las rojiblancas con varias paradas de mérito, y en el tramo final, Boe Risa convirtió desde los 11 metros un penalti muy discutido por el Madrid para hacer el definitivo 1-1.
Además, en la Liga F, el Barça goleó al Español. Antena de Oro, Andrea Peláez.
El Barça ya es líder en solitario con 18 puntos después de ganar en el derbi catalán al Español 7-1 con un hat-trick de Eva Payor, 2 goles de Alexia, 1 de Aitana y 1 de Claudia Pina, después de irse al descanso perdiendo 1-0 en el marcador, como ya le pasará la semana pasada en Madrid. En la parte alta de la tabla, la sorpresa es el Levante. Badalona en cuarta posición después de ganar por la mínima 1-0 al Sevilla. Betis y Valencia siguen en descenso sin conocer aún la victoria.
Enseguida, los incidentes con españoles en la Liga Polaca de Balonmano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Atención a esta noticia, balonmano, Liga Polaca, protagonistas Duse Valle, Sabaté y Maqueda. ¿Qué ha pasado, Luis Malvar?
Pues que en el partido polaco por excelencia de balonmano, al que le llaman la Guerra Santa, entre el Wisla Prok y el Kielce acabó en un tremendo escándalo. 21 exclusiones de 2 minutos a jugadores, una tarjeta roja, una tarjeta azul, lo nunca visto. Jorge Maqueda mordiendo al defensa del Prok tras el lanzamiento a puerta. Primero sancionado con una tarjeta roja y finalmente recibió una tarjeta azul de los árbitros y necesariamente tendrá un informe arbitral que seguirá. En la rueda de prensa, el entrenador del Prok, Xavi Sabaté, afirmó que el técnico del Kielce, Talan Duseval, le escupió delante del delegado del partido. Posteriormente, el Kielce hizo una declaración en la que Talan Duseval informa que Sabaté lo llamó jodido chino y además el Kielce se afirma que los aficionados del Prok profirieron insultos racistas contra los jugadores Nai y Yelaba, entre otros. El club de Sabaté señala que el entrenador ha decidido denunciar estos insultos ante el tribunal correspondiente para salvaguardar sus derechos.
Vamos con el baloncesto. El Real Madrid perdió y encima Gezón ya le mandó este mensaje al entrenador.
Sí que jugamos con muchos jugadores, pero se nos cambia el ritmo así. Luego, claro, es muy, muy, muy difícil para la nueva gente, para que aprende, para que cogemos alguna química. Y claro, hay que parar, hay que dar un paso adelante esta temporada porque vamos a tener que sudar muchísimo para hacer algo esta temporada si no lo hacemos bien.
Pilar Casado, otra derrota del Real Madrid.
Sí, volvió a las andadas el conjunto blanco Miribilla, sumó la cuarta derrota en 7 partidos, la de ayer producto de los males que arrastra desde el comienzo del curso. Problemas en la defensa exterior, pérdidas, precipitaciones, 15 abajo llegaron a estar los blancos en el minuto 23 y aunque remaron en el tercer cuarto y lo ganaron por 9, aguantó el tipo Bilbao Basket en el último y definitivo asalto hasta el 83-79. De las palabras de Gesson al descanso, Chus Mateo dijo esto en la rueda de prensa posterior.
No lo he escuchado, no me sienta mal. Son cosas que nosotros lo que tratamos siempre es de estar juntos. Y entiendo y puedo entender en un momento determinado algún momento de frustración. Pero las cosas que tengamos que hablar las hablamos nosotros. No somos gente que nos guste airear si hay algo que sea una crítica.
Albert Díez, más noticias de la jornada.
De la jornada 3 de la Liga Endesa, solo quedan 2 equipos invictos. El Unicaja, que ganó al Jaiopos Lleida 101-63. Y el Barça, con la victoria en la Laguna 91-95. El Dreamland Gran Canaria sufrió la primera derrota del curso en Manresa 7-9-5-8. Quedan 2 equipos que todavía no han ganado. Breogán y Lleida. Prórrogas en Vitoria y Zaragoza con sendos triunfos locales. Valencia lanzó 49 triples y el MVP, es decir, mejor jugador de la jornada, Don Tajol de Baskonia, 27 puntos sin fallo en tiros de campo.
En tenis, Ángel García, Sinner campeón en Shanghái.
Yannick Sinner volvió a demostrar por qué es el número uno del mundo y el mejor tenista en pista dura, derrotando con mucha claridad en la final de Shanghái a Novak Djokovic. Y ahora todos pendientes de Arabia Saudí. Sinner, Djokovic y, por supuesto, Nadal y Alcaraz. Allí van a jugar un torneo de exhibición con los 6 mejores tenistas del mundo. El miércoles Alcaraz jugará con Rune y, ojo, el jueves volverá a pisar una pista de tenis. Don Rafael Nadal Parera, Alcaraz sería su rival si gana a Rune.
En vela, Barcelona, Juan Arias, ¿cómo marcha la final de la Copa del América?
El New Zealand ha ganado la única regata de hoy, situándose 4-0 en la final, por lo que tienen más cerca su tercera Copa América consecutiva, algo que hasta el momento ningún país ha logrado. El miércoles hay 2 regatas más, pero no serán definitivas porque el campeón tiene que ganar 7 regatas de un máximo de 13. Por tanto, tendrán que esperar a la jornada del viernes para proclamarse campeón.
En atletismo, José Luis Gil, tenemos un nuevo récord del mundo femenino en maratón.
2:09.57 para Ruth Chengetic de Kenia. Lo consiguió en Chicago saliendo a tumba abierta con 2 libres y metiéndole un mordisco de 2 minutos al anterior plus marca. Dice que tiene piernas para bajar a las 2:08.
Esta mañana Íñigo Jodra se ha presentado un proyecto para incorporar deportistas de élite al ejército español.
50 plazas irán destinadas a los candidatos de este colectivo que estén interesados en ingresar a las Fuerzas Armadas. Podrán acceder a esta vía a partir de la convocatoria de tropa y marinería de 2025. El objetivo, según reconocen, es potenciar la educación física y el deporte dentro de las Fuerzas Armadas. Además, se trata de un proyecto que el presidente del COE, Alejandro Blanco, llevaba buscando desde el año 2005.
Y Luis Munilla, terminamos celebrando la antena de oro para parte del equipo de Tiempo de Juego.
Igual está mal que lo digamos nosotros, Corro, pero un premio muy merecido. Antena de oro de radio para
Jorge Hevia, para Gema Santos, Andrea Peláez, Eri Frade y Germán Mansilla, como dice la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, por haber sabido recoger el legado de Pepe Domingo Castaño e imprimir su propia personalidad en tiempo de juego. Igual ahora parece fácil, pero habría que remontarse un año atrás, cuando Pepe nos dejó y Paco decidió que el relevo tenían que ser los niños de Pepe. Con valentía y tras el vértigo inicial asumieron el reto hasta abordarlo, y es un premio extensivo a todo el equipo de tiempo de juego. Pepe estará orgulloso, y la radio, y seguro que los oyentes también.
Enhorabuena a los premiados. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco. Asturiano. Reserva en lamadrena.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Has ido a festejar el cumpleaños de tu suegro?
Sí, y aún sigo.
¿Has ido y has vuelto o qué?
No, estoy todavía aquí en Pamplona.
Ah, estás en Pamplona todavía, bueno.
Sí.
Felicidades a tu suegro, que me dijiste que cumplía una edad respetable, ya respetable, ¿eh?
Ya se las trasladé, sí.
Muy bien, Pedro, ¿qué buscamos? ¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, vamos a aprovechar que vamos a jugar mañana contra Serbia, un partido de fútbol, para hacer un pequeño homenaje a todos esos grandes deportistas serbios que ha habido en la historia. Un país que desde hace mucho tiempo, antes cuando eran yugoslavos todos, y ahora desde que es Serbia sola, pues sigue ofreciéndonos grandes deportistas, como tú puedes comprobar cada vez que vas a los Juegos Olímpicos. Y la pista que te voy a dar hoy es que, es chico, y no es ni jugador de fútbol, ni jugador de baloncesto, ni tenista.
No es futbolista, ni baloncestista, ni tenista, que podría ser Novak Djokovic, que es el que más te viene a la cabeza, pero
exactamente.
No. Pero bueno, pero hay muy buenos waterpolistas también, ¿eh? Puede,
por
ser,
ejemplo,
puede ser waterpolista, jugador de balonmano, que hay muy buenos jugadores de balonmano. Sí, hay muy buenos
jugadores
de balonmano.
Correcto, sí. Y algunos en deportes individuales también.
Muy bien, Pedro. Mañana otra pista, que descanses y disfrutes de la familia. Un abrazo.
Igualmente, chao.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el viaje de Kylian Mbappé a Suecia mientras jugaba Francia contra Israel.
Lo que pasa es que luego hay mosqueo, por ejemplo, en Francia, con lo de Mbappé, que no ha ido con la selección, y el jueves era cuando estaba en una discoteca en Estocolmo.
El jueves por la noche.
Jueves por la noche. Entonces, claro, la gente dice, a ver, pero vamos a ver, te estás recuperando de una lesión, te quedabas para hacer un plan específico, te ibas al sur de Francia a hacer no sé qué, o estás de farra. Pues... igual
bueno, a Deschamps.
Bueno, pero que le ha parecido bien. A Deschamps, que es el que no lo convoca.
No, claro. le ha parecido bien.
Claro.
O sea, ha dicho, a mí me trae sin cuidado lo que haga porque no está convocado.
Vamos a ver, Deschamps, por lo que sea, ha pactado con Mbappé no llevarle.
Claro.
A partir de ese momento, Mbappé tiene cuatro días de vacaciones con su club, porque el Madrid le da cuatro días, se marcha primero a París, y de París coge un avión y se va a Estocolmo. Ahora, que al seguidor francés le puede sentar mal, seguro que le sienta mal, pero que el chaval no está convocado... con la autorización de su entrenador.
Claro. Entonces, las explicaciones que las pidan a Deschamps, que a mí me parece el palo que le da, por ejemplo, el equipo, que le dedica pues toda la portada, o sea, no lo entiendo, porque si lo entendería si le se la dedican también a Deschamps.
Lo que sí dije en su día, vuelvo a repetir hoy, y a lo mejor es aplicable.
El viaje de Kylian Mbappé a Suecia, y en la encuesta en arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando en el día de hoy, Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, ¿quién es hasta ahora la gran estrella de la Liga? ¿Lamine Yamal o Kylian Mbappé? Estamos por encima de 1,000 votos. De momento, el 74% dice que Lamine Yamal.
Nos vamos al 106.3.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Lo mismo te hacía una retahíla de preguntas que tiraba tarjetitas al aire.
Tarjetita por aquí. ¡Uy! Hoy me vuelan más.
O que regalaba un Super Mirafiori, que era el coche de moda en aquella época. O el premio estrella, el apartamento en Torrevieja.
¡Un apartamento en Torrevieja!
Pero es que además de presentar, era también actriz y además cantante. Formó parte del trío Acuario y nos dejó canciones como esto, Eso es el amor. Todo, absolutamente lo hacía bien. Mayra Gómez-Kem fue uno de los grandes talentos, sin duda, de la televisión y una pionera porque fue la primera mujer en el mundo que se puso al frente de un programa de máxima audiencia en el prime time que decimos ahora. Una mujer muy querida que cada noche de viernes, desde 1982 a 1986, se colaba en la casa de 24 millones de españoles.
Muy buenas noches y gracias por acompañarnos un viernes más aquí en nuestro Mundo 3. Buenas noches, Lidia.
Muy buenas noches, Mayra.
Buenas noches, ¿quién?
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, chicas.
Buenas noches, Mayra.
Somos muchos los que hemos crecido con ella y los que ayer sentimos enormemente la noticia de su fallecimiento. Mayra.
¡Ay! Buenas noches, doña Mayra.
Buenas noches, Dios.
Así la llamaba Mayrucha, la llamaba Bigote Arrocet. Nos ha dejado a los 76 años después de una mala caída en su casa. Hoy en la tarde de COPE la recordamos, por supuesto, con todo nuestro cariño y con uno de los actores que pasó precisamente por el programa y que la conoció muy bien. Manolo Sarria, muy buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Manolo, qué penita la muerte de Mayra.
Pues sí, la verdad es que sí. Ayer cuando me comunicaron por la mañana que Mayra ya no estaba con nosotros, pues fue un golpe duro. Un golpe duro porque yo tenía muy buena amistad con ella y era prácticamente como si fuera un familiar tuyo que se va.
¿Habías hablado con ella recientemente? ¿Manteníais la amistad?
Sí, porque nosotros hacíamos una cosa por aquí por Andalucía, era unas charlas en teatro, que se llama La tele que nos parió.
¡Qué
entonces,
bueno!
Sí. Entonces es una cosa que se inventó Fernando Ramos. Y entonces Fernando Ramos es el que lleva el programa este. Y después habíamos cuatro personas relacionadas con el mundo de la televisión y todo eso. Una de ellas era indefectiblemente Mayra Gómez-Kem. Después han pasado por ahí también varias personas como Ivonne Reyes, Luján Argüelles, han pasado muchos actores paradas, y yo también he estado por ahí. Entonces, todo consistía en que nosotros íbamos hablando de la televisión, de todo eso, y la gente preguntaba cosas y preguntaba detalles de las cosas que no se ven en la televisión y que se podían contar, ¿no? Y era, Mayra era una tan superestrella que te puedo asegurar que de cada 10 preguntas del público, 8 iban dirigidas a Mayra. Le preguntaban a ella. era la superestrella de todo, ¿no? Era una mujer increíble.
Bueno, es que fíjate las audiencias que conseguía con el 1-2-3, más de 24 millones de espectadores, claro, todos en casa reunidos esperando la noche de los viernes para ver el 1-2-3, para ver a Mayra y para veros también a todos vosotros los que participasteis en el programa. Manolo, ¿cómo
además,
era?
Ya os acordaréis que allí estaba este anuncio que había en la cama, que había en la televisión invitando a los chicos a irse a la cama.
Sí,
sí, sí. Con el 1-2-3, ¿no? Con el 1-2-3 se iban los chicos y todo el mundo a la cama.
Después del 1-2-3. Efectivamente. Oye, Manolo, tú que la conociste bien, ¿cómo era Mayra?
Sí. Mayra era para nosotros, como digo yo siempre, fue nuestra madre en la televisión. Pero nuestra madre con todas las palabras. Porque el padre era Chicho y ejercía de padre, pero Mayra ejercía de madre. Nosotros cuando llegamos al 1-2-3, nosotros pasamos de ser unos auténticos desconocidos, de conocernos muy poquito por aquí por Andalucía, descubrirnos Chicho en el puerto de Santa María, en Cádiz, y de pasar al 1-2-3 en días. Entonces nosotros pasamos de ser unos auténticos desconocidos a estar en el 1-2-3, que era el programa. Y nosotros estábamos allí como un flan, y no sabíamos ni andar siquiera, estábamos allí que no sabíamos ni lo que hacer, ¿no? Entonces, nosotros el guión lo teníamos súper aprendido y todo eso, pero Mayra sabía que nosotros no estábamos tranquilos, claro, y ella ejercía de madre, por eso te lo digo, porque se sentaba con nosotros en el camerino y nos decía, chicos, tranquilos, tranquilos, que lo vais a hacer maravillosamente bien, que lo vais a abordar, que no tener ningún problema de nada, nos decía, mira tú si ejercías de madre. Dice, yo me sé el guión vuestro entero. O sea, ella se sabía el guión de nosotros y se sabía el guión de todos los que habíamos.
Eso te iba a preguntar, si cuando vosotros... Bueno, déjame hacer un apunte antes, porque estamos hablando con Manolo Sarriá, el linterna del famoso dúo Sacapuntas del 1-2-3.
Jehová se cabreó la tira y a la pareja expulsó. Por si acaso nosotros nos vamos cantándole 22. 22.
Ay, Manolo, cómo nos reíamos con vosotros, ¿eh? Con el dúo Sacapuntas, con el 22-22. Sí, sí. ¿Cómo estaba la plaza, Manolo?
Abarrotada. Esos latiguillos dieron la vuelta al mundo entero.
¿Y vosotros, de hacer humor en Andalucía, en claro, locales, os de pronto pasáis al programa de máxima audiencia de la televisión?
Totalmente. A nosotros nos vio Chicho en el puerto de Santa María. Él estaba allí, en el sitio que estábamos nosotros actuando, le gustó. Y entonces nos dijo que teníamos que ir al 1-2-3. Nosotros evidentemente no lo creíamos, que aquello pudiera estar ocurriendo, pero ocurrió. Y ya te digo, y Mayra para nosotros fue nuestra madre. Mayra, aparte de que Mayra se sabía el guión, evidentemente, del programa, Mayra se sabía el guión de todos los que habíamos allí nosotros, de todos los que participábamos. ¿Tú os acordáis de Bigote Roset cuando se subía a lo alto de la mesa y empezaba piticlin, piticlin?
Sí, con el teléfono.
Bueno, pues, exacto, porque cuando decía piticlin, piticlin, era que ya no se acordaba más del guión. Entonces Mayra salía al rescate suyo. Sí.
Bueno, te iba a decir, no sé si que me sorprende o que no me sorprende lo que estás contando, ¿no? De que Mayra se sabía absolutamente, no solamente su parte, su guión, todo. Yo tuve la oportunidad de conocerla, de trabajar con ella muchos años después del 1-2-3. Yo era una niña cuando os veía a vosotros en el 1-2-3. Claro. Y fíjate, para mí Mayra era un referente. Pues luego tuve la fortuna de trabajar con ella y me sorprendió primero su profesionalidad, Manolo. O sea, sí, lo profesional que era. Luego yo trabajé con ella en un programa de actualidad. Sí, es verdad que la conocimos haciendo entretenimiento en el 1-2-3, pero ella era una gran periodista y estaba al tanto de toda la actualidad. Yo aprendí mucho de ella, del rigor periodístico, ¿no? Y me sorprendió la memoria que tenía. Esto viene del 1-2-3, de aprenderse esos guiones y memorizar esos guiones tan largos en un programa, fíjate, que duraba, no sé si 3 o 4 horas, ¿no?
3 o 4 horas, pero además es que Chicho le daba los guiones el fin de semana, porque durante toda la semana se estaba trabajando sobre el guión de la semana siguiente. Le daba el guión el fin de semana, se lo aprendía entero, en un fin de semana, un guión de 4 horas, y se aprendía el guión que ella tenía que decir, que ella podía haber dicho, bueno, pues vosotros que sois los colaboradores, pues vosotros aviársela. Pero se sabía también el guión de todo, y de ahí la grandeza suya, porque ella ha salvado, de cortar programas, ha salvado infinidad de veces. Porque cuando nos quedábamos todos en blanco por cualquier cosa...
Ahí estaba Mayra Alquite.
ella tiraba el salvavidas y tú ya te enganchabas el salvavidas y seguías. Esa era Mayra. Mayra era de las personas más inteligentes que he visto, sí, yo en mi vida.
Sí,
¿no? Era,
sí.
Oye, una mujer encantadora.
¿Cuánto se tardaba en grabar el programa? Porque era, como decimos, muy largo y tenía de todo. La eliminatoria, sí, la subasta, las actuaciones, vuestras intervenciones también.
Sí, pero se hacía súper rápido. Súper rápido, teniendo en cuenta la duración del programa. Porque nosotros por la mañana se ensayaba el programa, pero se ensayaba grabándolo. Se ensayaba todo, pero todo, todo, hasta grabando. Pero se ensayaba vestido, con la ropa, todo. Claro, estaba todo tan controlado que a la hora de la grabación, aunque era falso directo, evidentemente, uh-huh, pero a la hora de la grabación, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, cámara, todo el mundo, los tiros de cámara, todo. Y entonces aquello funcionaba. Si se paraba es porque hubiera un foco que se rompía, una cámara que antes no era como ahora, ¿no? Entonces, cualquier cosa de esta, pero no, era, lo único que se paraba era cuando se terminaban las preguntas y había que montar el decorado para las pruebas que se hacían. Pero
para la parte de eliminatoria
rápido,
y ya luego la subasta.
Sí, para
eliminatoria, claro, estamos hablando de un programa en el que trabajaban cientos de personas y claro, los mejores, claro, además estaban ahí. Bueno, fíjate, al frente, claro, quién lo conducía, claro, estamos hablando de Mayra Gómez-Ken, pero ¿quién, claro, lo dirigía? El grandísimo Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? O sea que, totalmente, los ensayos se hacían y lo otro se hacía en falso directo, sí, sí, como, sí, si fuese, bueno, pues del tirón, claro, que era, claro, que era lo
y
suyo.
Y ahora existen los pinganillos, que por el pinganillo te van diciendo cosas, antes no, no había pinganillo y antes cuando oíamos la voz en el plató, la voz de Chicho que decía corten, nos poníamos todos a temblar porque decía a ver quién le toca la regañina ahora, no, por lo que haya pasado.
Oye, fue un grandísimo programa, desde luego. Yo creo que hoy día sería imposible hacer un programa así, ¿no? Con esa factura. Pero ¿crees, Manolo, que el 1-2-3 hubiese sido el programa que fue sin la figura de Mayra?
Pues yo creo que no. Sinceramente, creo, han pasado por allí muy grandes, muy buenos.
Muchos, fíjate, Kiko Legar, sí, luego estuvo, wow, Jordi Estadella, sí, Miriam Díaz Aroca, Luis La Rodera, han estado muchos y muy buenos, pero quizá a ella, sí, pues le tocó,
pero,
también, ¿no? La edad
carisma,
de bonita de la tele.
Sí, y el carisma de
eso
Mayra.
Es.
El carisma de Mayra era, porque la televisión, como todas las cosas, como, es que te tiene que querer la cámara a ti. Tú puedes hacer todo lo que quieras, pero como la cámara no te quiera, el público tampoco. Y entonces la cámara quería a Mayra y el público la adoraba. Y ese era el éxito.
Ese era el éxito.
Porque era además, sí, y además era una mujer que era una superestrella, pero si observas, no era ni un monumento de señora, como hoy hay muchas presentadoras, uh-huh, ni era una mujer que era como de tu casa, que era como tu vecina o que era como tu familia. Era una mujer entrañable por eso. Y entonces era una señora muy guapa, pero no era espectacular. Uh-huh. Y entonces decía, ¿por qué tiene este éxito? Pues tiene este éxito que tiene, creo yo, ¿eh? Siempre te doy mi opinión. Porque era una mujer de todos. Era una mujer de todos. Hoy en día yo trabajo con una chica, el espectáculo mío, y es una chica también muy normal. Yo no llevo una vedette ni llevo nada de esto. Y me dijo un productor de televisión, dice, Manolo, ¿tú sabes por qué gusta tu chica que lleva en la televisión? Digo, ¿por qué? Dice, porque no chirría. Uh-huh. Me dijo esa palabra. Dice, es una
eso
chica
pasaba,
que puede
desde
ser
luego, también con Mayra Gómez-Ken. Bueno, pues estamos recordando,
totalmente,
su figura y estamos recordando el 1-2-3, sí, con Manolo Sarriá. Permíteme, Manolo, porque ya sabes que este, sí, programa marcó sin duda varias generaciones, que todos los viernes nos, claro, pegamos ahí a la televisión para ver el concurso, generalmente en familia, además, que esto también marcó mucho.
Sí, sí,
y
sí,
mucha,
sí,
gente, pues lo que soñaba era con participar en el 1-2-3. Y hubo,
¿verdad?,
una pareja, un matrimonio, Amparo Marzal y Antonio Puig, que participaron dos veces. Los dos son de Cartagena y, como te digo, no participaron solo una vez, sino que fueron dos veces al programa, una en la etapa de Kiko Legar y la otra en la de Mayra.
Y lo primero que vamos a hacer es presentarles a los concursantes que, para mejor enlazar con la etapa anterior, han sido sorteados entre concursantes veteranos. Irene, por favor.
Sí, la primera pareja está compuesta por Amparo Marzal Martínez y Antonio Puig Renau, matrimonios y residentes en Cartagena.
Matrimonio y residentes en Cartagena. Amparo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, fuiste una afortunada. Dos veces que fuiste al concurso, una en 1977 y la otra en 1982. Y en las dos os llevasteis premio, Amparo.
Sí, fue una, bueno, fue una gran experiencia. Ha sido una maravillosa experiencia en nuestra vida. Hace ya 40 y tantos años de eso. Y ha sido una gran experiencia para nosotros, para tanto para mi marido Antonio como para mí, porque verdaderamente marcó pues una época. La televisión en aquel momento, el 1, 2, 3 era la, vamos, el programa estrella, y montones de gente nos conocía. De hecho, ayer, cuando se dio la noticia de la muerte de Mayra, pues ha habido un montón de gente que nos ha mandado a través del WhatsApp: te he visto en la foto en la que estamos los dos con Mayra, porque uh-huh. participamos con ella en el inicio de su participación en el 1, 2, 3.
En el 82.
Ah, en el 82.
Oye, ¿qué recuerdos tienes de ella, de Mayra?
Pues era una persona pues muy simpática. Es lo que se ha dicho ella, de esa risa que tenía. Era cercana, era siempre alegre, siempre te transmitía como optimismo. Era una magnífica profesional, al uh-huh. mismo tiempo, como acaba de decir Manuel Sarriá, es decir, se sabía todo y no, en general mantenía todo el espectáculo que se hacía en torno a la subasta. Y al mismo tiempo, por ejemplo, con nosotros, con los que éramos concursantes, pues tenía un trato muy cordial, pero nunca quería acercarse excesivamente para que nadie pudiera pensar
que había favoritismos o algo, ¿no?
Exacto, uh-huh. nunca. Eso tanto ella como Ibáñez Serrador, que era también, bueno, maravilloso profesional, pues lo tuvieron siempre muy en cuenta. Nosotros, que en la primera etapa estuvimos solo una vez, que fue con un programa.
¿Qué os llevasteis en la etapa de Kiko?
Pues en la etapa de Kiko nos eliminaron en las preguntas y nos eliminaron en el concurso ese que había previo a la subasta, pero había una especie de juego de los barcos que llamaban la Ruperta Fantasma, que tú tenías que ir respondiendo preguntas, casillas, hasta que dieras con la casilla de la Ruperta Fantasma. Y entonces nos llevamos 400.000 pesetas.
Toma ya, entonces, en el año 77.
Nos acabábamos de casar, la casa que nos compramos, que fue un duplex en Cartagena, nos costó 900.000 pesetas.
Fíjate, la mitad de la casa pagada.
La mitad de la casa fue.
¿Y con Mayra?
Y luego, como tú has dicho, en el siguiente reanudar el programa, la siguiente etapa, Kiko decide elegir a tres concursantes antiguos, pues nos llamaron. Y ahí estuvimos 6 semanas, que fue, entonces sí que fue que la gente te conocía por la calle, pero nos conocía la gente en Madrid, ¿eh? O sea, no solo en Cartagena donde vivíamos, ni en Valencia, donde era mi marido, sino nos conocían en Madrid, en el Retiro paseándonos, que era un programa de muchísima difusión, sucesión, madre mía. Entonces nos llevamos unas 200.000 pesetas en la acumulación de las distintas semanas en las preguntas, y en la final, en la subasta, un coche, un Seat Ronda, que era...
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Amparo!
Una experiencia maravillosa,
y encima
verdad.
Llevaros la experiencia, efectivamente, de participar sí. en un enorme programa de televisión como fue el 1-2-3. Pues, Amparo, muchísimas gracias por recordar todo esto con nosotros.
Gracias a vosotros. Y muchas gracias por recordar tan amablemente a Mayra, que fue una persona estupenda.
Sí, se merece todo nuestro cariño y nuestro homenaje, desde luego. Gracias, Amparo.
Gracias, hasta luego.
Fíjate lo que decía Amparo. Manolo, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Decía,
sí.
Es que no reconocía la gente por el Retiro. Esto también, claro, la cual. Popularidad de este programa, y a vosotros lo mismo, os encumbró a partir de ahí.
Mira, nosotros pasamos, evidentemente, de no conocernos nadie, porque no nos conocía nadie, en 2 semanas a estar en todas las portadas de la revista de todos los kioscos de este país. Y eso era un agobio porque... Claro, nosotros éramos gente humilde, porque yo en esa época estaba trabajando en Renfe de carpintero, y yo en la empresa mía seguía trabajando de Renfe, porque claro, yo estaba trabajando en Renfe desde que tenía 14 años. Entonces yo decía, ¿yo cómo me voy a ir ahora de la empresa sin saber si esto va a funcionar, si no va a funcionar? Y así me tiré unos cuantos de años con excedencia en la empresa, a saber, hasta que ya decidí de irme. Pero es que pasas de la noche al día... De no conocerte nadie, conocerte toda España. En esa época, que yo seguía trabajando en Renfe y asistía a los programas de la televisión para grabar, pues empezaron a ir colegios a ver las instalaciones de la Renfe,
y todos los niños iban a ver donde yo estaba trabajando. Ellos pasaban de la de lo que enseñaban allí. Ellos nomás querían ver
verte.
Tú sacas punta.
Sí, qué
sí,
bueno.
Sí. Pero una cosa que pasa ahí.
Qué bueno.
Y como tú no tengas la cabeza muy bien amueblada, se te puede ir la olla rápido.
Pues antes pasaban estas cosas, que había programas como que cambiaban la vida de todos los que participaban en él.
Hombre,
y fue vuestro caso el del dúo Sacapuntas. Manolo Sarriá, ha sido muy amable por estar hoy con nosotros recordando la figura de la
la
enorme Mayra Gómez Kem. Gracias, Manolo. Que vaya todo bien. Un abrazo grande.
Venga, muy amable. Hasta ahora.
Tengo aquí delante ahora mismo lo que parece un chorizo envasado. En el etiquetado, de hecho, pone chorizo original. Ahí está un cerdo dibujado. Aunque si nos fijamos en los detalles ya vemos 100% vegetal. Pero bueno, es fácil equivocarse porque lo primero que se ve, como te digo, es chorizo original. Vamos, que es un producto vegetal disfrazado de otra cosa. Y a pesar de que nos pueda inducir a error, se podrá seguir vendiendo con esas etiquetas un tanto confusas porque la justicia europea acaba de avalar que se pueda llamar salchicha o chorizo, como este que tengo aquí, a un producto hecho a base de proteínas vegetales. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La sentencia especifica que el etiquetado no puede inducir a error, pero aquí delante tenemos un claro ejemplo de un producto que te puedes llevar del supermercado pensando que es otra cosa.
Sí, mira, y tengo más, te he traído más para que tú veas. Mira, por ejemplo, esto es jamón. ¿Ves qué pone ahí?
Sí, jamón y unas lonchas de jamón.
Vale, pero ahora fíjate más. ¿Ves que la A no es jamón, no es una A?
Es como una llama.
Es como una llama, pero a ti el efecto óptico, ¿qué te dice?
Sí, pone jamón.
Y además se parece.
Y la O tampoco es una O, en teoría es una parrilla,
¿no?
Es
una parrilla. Y luego debajo en pequeñito que pone carne 3.0. ¿Te das cuenta?
Sí,
amiga,
en pequeñito, ¿eh?
Claro, en pequeñito. Pero ahí sí que no pone vegetal por ningún sitio.
No.
Entonces, claro, aquí está el tema. Lo mismo también con productos del pescado, ¿no? Aquí, mira, por ejemplo, filete de merluza.
A ver.
Para que tú lo veas. A ver dónde ves ahí el truco del almendruco.
Filetes merluza, no.
Fíjate
lo veo.
La U de merluza.
Ah, sí, es verdad, es como una V.
Es una V, no es una U.
Entonces, madre mía, claro, que hay que estar muy pendiente.
Claro, ya no pone merluza, pero tú qué ves, filete de merluza. Por lo tanto, este es el problema, ¿vale? Que el etiquetado no es del todo claro. Entonces, los consumidores pues se pueden confundir. A ver, si realmente estos son los productos que te quieres llevar a tu casa en la cesta, pues perfecto, aquí no hay ningún problema. El problema está en que no sea eso lo que te quieres llevar. Y por eso la industria cárnica ya ha mostrado su preocupación por ese fallo que decías del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que abre la puerta a estos etiquetados un tanto confusos, ¿vale? Esto es así, lo estamos viendo nosotras. Aseguran que esto no va de guerras, no va de unos contra otros, ni de veganos contra omnívoros.
Ni quiere decir que sea un mal producto, simplemente
en absoluto.
Que conduce a error,
claro,
engaño.
Que a lo mejor no es lo que tú te querías llevar de la estantería del supermercado. Mira, nos lo contaba Giuseppe Aloisio, que es de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España.
Se induce a error llamar chorizo, salchicha o hamburguesa a un producto que no contiene carne y existe un engaño, existe un fraude, se atribuyen los productos de imitación vegana, incluso atributos como la sostenibilidad o como la saludabilidad de los productos que en realidad no tienen.
Bueno, pues ahora mismo esto se está haciendo, sin embargo, no se permite con los productos lácteos por una sentencia del mismo tribunal que prohibió que se pueda etiquetar como leche, por ejemplo, cualquier otra bebida que no sea de origen animal. Vamos a hablar con Itziar Fernández de la Cruz, que es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores. Itziar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Itziar, todo esto viene porque varias asociaciones veganas francesas acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el gobierno quisiera prohibir que se llame filete o salchicha a un producto que no es de origen animal, y la justicia les ha dado la razón. Sí se podrán utilizar esos términos, pero siempre y cuando, como decíamos, que no confundan al consumidor. Y aquí hemos visto varios ejemplos en los que no queda del todo claro qué es lo que estamos comprando. Itziar, esto no es nuevo. Vosotros ya habéis alertado sobre estos etiquetados un tanto confusos.
Efectivamente, esto no es nuevo y se han dado en más productos, como el que acababa de comentar tu compañera de la merluza. Efectivamente, nosotros igual lo denunciamos por eso, porque efectivamente no era merluza. Es que lo que están intentando es confundir al consumidor. No lo están intentando, pero desde luego no mostrar claramente el producto. Porque si hay un etiquetado claro en el que se está diciendo claramente la composición de ese producto, no debería inducir a error. Pero si estamos utilizando términos que todos los consumidores tenemos asociados a carne, como puede ser este caso el chorizo, la hamburguesa o la salchicha, evidentemente estamos induciendo error. Y es más, si encima en el etiquetado cambiamos prácticamente una letra para que visualmente creamos que es otra cosa, pues creo que la trampa está servida, vamos.
Y además, fíjate, tengo aquí el chorizo que comentaba al inicio, es que pone chorizo original. Tú lo compras directamente como si fuese chorizo, sin embargo, no es de origen animal, sino de origen vegetal. Y Ciar, ¿por qué hay esa diferencia con los lácteos? ¿Por qué se prohibió esto mismo en el caso de la leche y del queso y ahora no ocurre, sin embargo, con los productos cárnicos? Me queda muy poquito, Ciar.
Nada, pues simplemente entendemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido distintos pormenores a la hora de evaluar, porque efectivamente se consiguió que la leche solo se quedase con la leche de almendras. El resto, todos los derivados de estos productos vegetales, se dejasen de llamar leche. Y creemos que esta sentencia no es muy clara, porque es verdad que obliga a que el etiquetado sea suficientemente informativo al consumidor, pero no sabemos hasta qué punto se va a conseguir que los consumidores, cuando compren este chorizo, esta salchicha o esta carne, realmente estén sabiendo, o sea, que compran un producto de origen totalmente vegetal, que lejos tiene que ver con la procedencia de esas salchichas cárnicas que conocemos de toda la vida.
Sí, la verdad que es sorprendente que en el caso de los lácteos sí se obliga a cambiar la nomenclatura y el etiquetado, y en el caso de estos productos, sin embargo, no. Ciar Fernández, portavoz de la OCU, gracias, Ciar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, tendremos que estar atentos, Victoria,
atentos
a la hora de ir al súper, de comprar lo que queremos comprar. No es que sean productos malos,
no,
como decimos,
no,
simplemente
absoluto,
que seguramente te los puedes llevar pensando que son de origen animal.
Y no lo son.
Y no lo son. Gracias, Victoria.
A ti.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Marc Gurella. Hola, Marc. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo es la vida después de la Eurocopa?
Al final, ahora siempre tienes un mal día y al final dices, bueno, pero he ganado la Eurocopa, o sea...
¿De qué forma más guay de ver las cosas, hombre? Muy bien.
Los 65 kilos que pagaron por ti, ahora me parece una ganga, después de todo.
Oye, el tema de lo de la canción.
Oye, me lo tomo bien.
Pero por la calle te la cantan también, o sea, tú vas por la calle.
Cada vez que paso por alguien, si me reconoce, lo primero que me dice.
Es que es muy...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan... El partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la iglesia. Colabore en domun.es.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora que te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía. Una vida contigo.
Una vida contigo.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Ah! Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
Interesante.
Ya Topuria, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Nadar de noche, la vomitera que te entra, porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.